Buenas noches. Bienvenido al pleno ordinario correspondiente al día 1 de diciembre de 2023, cuando son las 20 horas y 30 minutos. Empezamos por el... No hay ninguna excusa por asistencia, tanto todos los corporativos, así como también nos acompañan el secretario y el interventor. Empezamos por el primer punto de orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior, que corresponde al 25 de octubre de 2023. ¿Alguien de la corporación quiere hacer alguna aportación, algo que es reseñable, algo que destacar? Me trasladan que no, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Unidas por Guareña, abstenciones, votos en contra, Grupo Popular. Con lo cual queda aprobado el acta de la sesión anterior correspondiente al día 25 de octubre de 2023. Pasamos así al punto número 2, aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. Toma la palabra el secretario de la Comisión Informativa, Manuel Caro, como secretario en dicha Comisión Informativa.
Buenas noches a todos. Bueno, como sabéis, este punto de aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio que viene, para el 2024, fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa, Economía y Hacienda Especial de Cuentas. Tenéis ahí toda la documentación que conforman el presupuesto para el ejercicio que viene. El acuerdo es en el sentido de aprobar inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2024 junto con su fase de ejecución. Tenéis ahí el resumen, no lo leo. El total tanto de ingresos como de gastos es 6.248.339,91. También está incluido, como veis, la plantilla de personal, el anexo de personal, el anexo de inversiones, en fin, toda la documentación requerida por el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales, y darle la publicidad en el boletín oficial de la provincia preceptiva, que son 15 días hábiles. Si hubiera alguna reclamación, será el pleno quien la debata, y si no, pues se entenderá definitivamente aprobado.
Toma la palabra María Soledad Heras como presidenta en dicha comisión informativa.
Hoy traemos a este pleno la aprobación del presupuesto general municipal para el 2024. Un presupuesto trabajado meticulosamente desde las distintas áreas técnicas municipales, especialmente desde intervención, y que desde este momento quiero agradecer el enorme esfuerzo realizado durante estos meses para concluir con este proyecto. Se trata de un presupuesto realista, muy elaborado, estudiando cada área de ingreso y de gasto, cada partida individualizada para confeccionar un proyecto acorde a la realidad presente y futura de nuestro municipio. Cabe destacar que nos encontramos ante una administración solvente, caracterizada por el estricto control del gasto público a través de una eficacia y eficiencia de la gestión económica, con unas cuentas públicas saneadas, sin endeudamiento, una institución donde anualmente se ha mantenido el equilibrio presupuestario y se han obtenido unos resultados positivos para nuestro pueblo, lo que nos ha dado la posibilidad y capacidad de prestar servicios de calidad, de realizar inversiones y mejoras para nuestro pueblo y sus vecinos. El total de este proyecto asciende a la cantidad de 6.248.339,91 euros, que con el presupuesto de la agropecuaria municipal AMSA se obtiene un total consolidado de 9.349.100,11 en estado de ingreso y 9.029.959,91 en el estado de gasto. En el capítulo de ingresos se ha realizado el estudio pormenorizado de todos los impuestos y tributos locales, con padrones actualizados y derechos reconocidos. También han sido previstos los ingresos procedentes de construcciones sobre proyectos de gran envergadura para el desarrollo de Guareña, a liquidar en el próximo ejercicio. Se han previsto también las transferencias sobre subvenciones, cuya resolución ya ha sido concedida. En resumen, los ingresos a obtener durante el 2024 se obtendrán de los impuestos, tasas y tributos locales, transferencias del Estado, de la comunidad autónoma en base a convenios suscritos, transferencias de diputación, de los ingresos procedentes de multas, sanciones por infracciones, de las concesiones administrativas, de la venta de solares industriales, que en este próximo ejercicio se pretende concluir con las últimas parcelas disponibles, y, en fin, otros ingresos. El presupuesto de gasto, al igual que el de ingresos, se ha elaborado teniendo en cuenta el análisis exhaustivo de cada una de las partidas presupuestarias que lo componen. En el capítulo de gastos de personal se ha previsto una subida de las retribuciones del 2,5%, según se anunció parte del Gobierno, que se aplicaría según se establezca los presupuestos generales del Estado. Y en base a ello, pues este equipo de Gobierno pues ha considerado hacer la previsión de esa disposición para luego no tener que acudir a ninguna modificación de crédito. Los gastos de personal suponen en torno a un 46% del presupuesto total. En el capítulo de gastos corrientes se ha presupuestado un 15% menos respecto del 2023. Esta diferencia, a grandes rasgos, son fruto de la eliminación de la partida de recogida, gestión y tratamiento de residuos, que supone una minoración en los gastos de unos 320.000 euros. Además, se ha reducido el gasto en energía eléctrica y, bueno, no solo del consumo a través del consumo de una forma controlada, sino también con la implantación paulatina de métodos e instalaciones eficientes, también a través del precio de la electricidad. En 2024, además, se prevé la reducción aún mayor de los costes de la energía, pues el suministro se encuentra en fase de licitación y, según los estudios económicos, para este proyecto se prevé que esta reducción sea una realidad. Asimismo, también se aprobó en este mismo pleno, la participación en la comunidad energética local, lo que también aprovecho para invitar a vecinos y empresas locales para disminuir su consumo eléctrico a través de estas comunidades energéticas locales. Otro factor tenido en cuenta ha sido la reducción del gasto de combustible. La bajada del precio de carburante y, sobre todo, la adquisición de vehículos nuevos eléctricos, así como las calderas de calefacción de pele, pues han hecho que el consumo de estos suministros se haya disminuido. En el capítulo de transferencias corrientes supone un 6,77% del presupuesto anual. Aquí podemos encontrar las dotaciones para las subvenciones nominativas al tejido asociativo local. Desde este equipo de gobierno se apuesta por el desarrollo de las asociaciones locales como motor de participación en la vida de nuestro pueblo, que fomenta el asentamiento de la población en el ámbito rural, que promociona la cultura, las tradiciones, las fiestas locales, el folclore, el deporte, la salud, la diversidad, el desarrollo comercial y empresarial local, la historia de nuestro pueblo y nuestras raíces. Por ello es esencial seguir apoyándolas y dotarlas de recursos para que esta contribución a la sociedad sea real y efectiva. Y desde aquí vaya por delante nuestro agradecimiento por la labor que desempeñan todas y cada una de ellas. En este capítulo también se incluyen las aportaciones que se realizan al convenio suscrito con la Asociación Adiscagua para la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través del empleo en los servicios públicos de nuestro pueblo. En el capítulo de inversiones, el capítulo de inversiones supone un 12% del total del presupuesto. Dentro de este proyecto se incluyen inversiones donde destaca la rehabilitación de espacios en el consistorio, la mejora de las instalaciones del Centro Sociocultural San Ginés, la mejora y dotación de accesibilidad de las instalaciones deportivas del pabellón municipal, la encina. Además, se continuará con la mejora de las pistas deportivas. Se realizará la instalación de juegos infantiles en el Parque del Pilar, la instalación de una pista multideporte en el Parque San Ginés. Asimismo, se incluye también la dotación económica restante para las obras de proyectos AESA y planes generadores de empleo estable, que, como ya se explicó en plenos anteriores, consiste en la construcción de la nave para servicios polivalentes y la obra de construcción de estacionamiento de calle estacada y conversión en plataforma única de las calles San Gregorio Pajares y calles Angosta, dentro del plan director de reurbanización del casco histórico de Guareña. Asimismo, se prevén inversiones para la sustitución de luminarias de vía pública y de edificios para contribuir a la eficiencia energética de nuestro pueblo, inversiones en nuestros parques y jardines y la aportación a la comunidad energética local que he referido antes, donde se prevé también la reducción del gasto de energía eléctrica. Otras inversiones irán destinadas a la mejora de instalaciones de suministro, abastecimiento y saneamiento del agua dentro de los compromisos determinados en los pliegos que rigieron la licitación de este servicio público y que se estableció que más de un 15% del total de la facturación que realizara la empresa concesionaria se destinaría en inversiones para la mejora de las instalaciones municipales. Dentro del proyecto de presupuesto de gasto se consigna la partida para promoción del comercio local dentro del proyecto denominado bonos de consumo local, donde, como todos sabemos, se canjea descuentos en las compras realizadas en establecimientos de Guareña adherido. Bonos que se instauraron tras la pandemia para dinamizar y promocionar las compras en nuestro pueblo, en los sectores que tan fuertemente castigados fueron y que, tras el éxito obtenido, se decidió continuar con esta promoción que aviva los establecimientos locales. Asimismo, desde el área de comercio se está desarrollando junto con la Asociación de Comercio Local no solo actividades para la dinamización comercial, sino también la implantación de la feria multisectorial que aglutinará a un amplio sector del comercio para dar a conocer productos y servicios locales a vecinos y visitantes. Al hilo de la promoción comercial se desarrolla un programa de turismo local. El auge de Guareña en materia turística es una oportunidad que no vamos a dejar escapar y que debemos trabajar para que su proyecto se afiance en el tiempo. Nuestra iglesia Santa María, nuestro yacimiento arqueológico del Tiruñuelo, que no deja de sorprender a la comunidad científica y arqueológica nacional e internacional. La construcción de nuestro centro de interpretación, nuestra Semana Santa, festivales tan consolidados como el Festival de Flamenco, de Teatro Amateur, Festival Escénica, nuestra programación navideña o de carnaval, entre otros, hace que Guareña sea un adjetivo de visita obligada en cualquier época del año. y por ello, desde este equipo de gobierno y a través de su concejalía de turismo, en colaboración con Cultura y Festejo, se está trabajando en un proyecto muy ambicioso turístico donde tanto vecinos como visitantes disfrutarán de la agenda local, conociendo un poco más nuestra historia, y como consecuencia el sector económico de Guareña se verá más reforzado que nunca a través de los servicios de hostelería, comercio y resto de empresas de nuestro sector productivo. Asimismo, se promocionará un espacio tan emblemático como el mercado de abasto, con la celebración de las distintas actividades en él y a través de la mejora estética para hacerlo un lugar más agradable y acogedor para garantizar la visita de nuestros vecinos. Desde aquí también agradecemos a los comerciantes de los puestos incluidos en nuestro mercado por mantener la tradición de un lugar tan emblemático en nuestros pueblos. Dentro del área de cultura, se sigue apostando por la promoción cultural como eje básico del desarrollo social de una comunidad. El acceso a la cultura debe ser una línea marcada en todas las políticas públicas, desde la población más pequeña hasta los más adultos, pues es algo esencial en la vida de nuestra sociedad. Se amplía la oferta cultural, donde durante todo el año podemos asistir a las distintas actividades que se ofrecen adaptadas a todos los gustos, edades y condiciones. Desde este área se trabaja de forma intensa para que el acercamiento de los vecinos a la cultura sea una realidad y cada vez se encuentre más presente en la vida de nuestro pueblo. Además, se ha trabajado para ampliar la oferta de cursos y talleres para los distintos grupos de edad, a fin de que se promocionen las artes, la educación, la lectura, las manualidades, el folclore, las actividades para favorecer el envejecimiento activo, para el mantenimiento de labores tradicionales, etcétera. En este área también se incluye inversiones en la mejora de instalaciones técnicas, con la adaptación del espacio escénico del Salón de Actos del Centro Cultural, que nos permitió la entrada en la red de teatro. Es objetivo de su delegación la mejora continua en las instalaciones, por lo que para el año 2024 se prevén inversiones para que paulatinamente Guareña se convierta en un referente de calidad de actividades culturales y escénicas y de sus instalaciones. Continuaremos con la ampliación de elementos decorativos navideños para que poco a poco Guareña se convierta también en un lugar con un ambiente referente, donde junto con la programación navideña los vecinos puedan disfrutar de esta festividad y además un reclamo para los visitantes de otras localidades. Poco a poco seguiremos ampliando distintas zonas en el municipio para que Guareña luzca la Navidad en cada rincón. En el área de deporte se sigue apostando por el deporte de calidad, con la ampliación de la oferta de modalidades de las escuelas deportivas, a lo que se suman las actividades con personas mayores. La promoción de hábitos de vida saludable en la vida diaria y en la alimentación, en la promoción del ocio, en las adultas, las actividades en contacto con la naturaleza y el conocimiento del medio natural, tanto de nuestros parajes como de nuestras tradiciones agrícolas, la flora y la fauna, el aprendizaje de los valores y el compañerismo, todo dentro del círculo del respeto. Dentro de este área podemos encontrar además actividades como el Día de la Bicicleta, la promoción del torneo de verano de fútbol sala, la escuela educando en valores de la gimnasia rítmica de Nuria Cabanilla, el cross de Navidad, la tradicional ruta del melón, la ruta ciclista, el duatlón Tarteso, la olimpiada entre pueblos y un sinfín de actividades que de esta delegación se promocionan y tienen una gran acogida por nuestros vecinos. Agradecemos a su dinamizador deportivo y a nuestros monitores deportivos su compromiso y su disposición para hacer del deporte un ámbito atractivo y dinámico. Dentro del área de festejo se proyecta una amplia actividad festiva y de ocio para que durante todo el año nuestros vecinos y visitantes también puedan disfrutar de un pueblo vivo y activo, disfrutar de la música, el espectáculo y sus artistas. Seguiremos con nuestro verano musical promocionando la hostelería a través del espectáculo en terraza, nuestro ya consolidado y cada vez más visitado Festival de Flamenco o Festival Yo También Fui a la New Barbacoa, que ya celebra su tercera edición. Seguiremos promocionando nuestras ferias y fiestas locales y la ya consolidada festividad del barrio San Inés y las fiestas pre-uva que tanto éxito tuvieron entre la población local y vecina, o la colaboración con el Festival Woman, que cada año atrae a cientos de visitantes, entre otras. Dentro del área de educación seguiremos con apostando por nuestra escuela infantil, por el desarrollo de nuestra biblioteca municipal y la colaboración con nuestros centros educativos. Seguimos apostando también por el mantenimiento de las ayudas para libros de texto, que además este año se ven incrementadas las partidas para ofrecer también estas ayudas a los alumnos y alumnas del aula de 2 años, que nueva creación que se ha implantado con la anterior legislatura de la Junta de Extremadura. Seguiremos potenciando los premios de los mejores expedientes académicos para alumnos y alumnas de Guareña, que desarrollan sus estudios en las distintas etapas educativas de todos los centros de la localidad para premiar su esfuerzo y excelencia académica. Nuestros jóvenes son un sector de la población que merece especial atención. Desde el área de juventud, en coordinación con otras áreas, se está desarrollando proyectos para la implantación de una asociación juvenil, donde puedan participar de forma activa en todas las facetas de las políticas públicas locales y desde donde se trabajará para atender las necesidades, inquietudes y el desarrollo de las personas más jóvenes de Guareña. En definitiva, se trata de un proyecto de presupuesto realizado desde la prudencia económica para la gestión responsable de los recursos públicos, un proyecto real y adaptado a las necesidades de una población donde se trabaja con esmero para mejorar nuestra sociedad. No quisiera finalizar esta exposición del proyecto de presupuesto sin agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras municipales por su compromiso y trabajo diario para el desarrollo de nuestro pueblo, para cuidar de nuestros vecinos y vecinas haciendo un pueblo seguro, los que trabajan para la educación de nuestros mayores y de los más pequeños, los que cuidan de la limpieza de nuestras calles, de nuestros jardines, de las instalaciones deportivas, culturales, institucionales, a los trabajadores de la administración, los que trabajan para el desarrollo de la cultura en todos los ámbitos, en todos sus ámbitos, los que trabajan para el cuidado de las personas mayores y dependientes. En general, agradecer a todos y a todas los que contribuyen a ejecutar, en definitiva, este proyecto de presupuesto y plasmarlo en la sociedad. Por todo ello, y con el expediente completo, con toda la documentación, con todos los informes favorables y considerando que se trata de un proyecto adaptado a la realidad de nuestro pueblo, pido el voto favorable de todos los corporativos.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez, portavoz del Grupo Popular.
Buenas noches. Gracias, señora concejala, por la memoria de actividades. Ha hablado usted de todo menos del presupuesto. Un año más, señor alcalde, desde que usted gobierna, señor González, nos enfrentamos, llegadas las fiestas navideñas, al trámite de los presupuestos. Digo trámite porque usted, señor González, lo ha convertido en un trámite, en algo que hay que hacer, no para dar participación a la oposición, no para dar explicaciones de su gestión, que por supuesto ni lo hace ni lo hará, lo hace por obligación. Presupuesto participativo lo llaman. Me voy a referir al expediente, no a la memoria de actividades. En relación con el estado de gastos, solicito, quiero tener, lo he hecho en falta en el presupuesto de gastos completo por partidas, un comparativo entre las consignaciones iniciales del presupuesto del ejercicio inmediato anterior y el que se somete a la consideración del Pleno. No está en el expediente. Información importante que nos daría una idea de los principales cambios que se producen a nivel de partida presupuestaria en cada una de las partidas del presupuesto, qué partidas desaparecen y qué partidas se introducen en el próximo ejercicio. Por supuesto, como digo, información que no aparece en el expediente y en la documentación facilitada y que no sería de mucha utilidad. Documentos de fácil obtención con los sistemas informáticos actuales y que intencionada o no intencionadamente no se incluyen en el expediente. Con respecto al gasto de personal, me parecen vergonzosos los sueldos que abona el Ayuntamiento de Guareña al personal a su servicio. Es una vergüenza que el último convenio y la última negociación colectiva sea del año 2005. Es vergonzoso que el Ayuntamiento de Guareña no cuente con una relación de puestos de trabajo actualizada, elaborada y, por supuesto, aprobada. Los funcionarios de mayor nivel del ayuntamiento cobran 40.000 euros, excluida antigüedad. El personal administrativo cobra 18.000 euros. Los agentes locales en torno a 24.000. Los monitores deportivos cobran el salario mínimo. Los operarios de servicio múltiple se mueven en torno al salario mínimo, sin contar con la antigüedad. Evidentemente, como he manifestado en anteriores ocasiones, ustedes, los progresistas, y usted en particular, no cree en la negociación colectiva. Evidentemente, no es posible que se estén pagando estas cantidades en el Ayuntamiento de Guareña, que pretende ser una de las 20 ciudades más importantes de Extremadura, y no se cumpla con nuestras obligaciones con nuestros trabajadores. Y todo esto en una potencia regional a nivel turístico, a nivel de atracción de empresas y desarrollo económico. Y que esta situación no tense la situación a nivel político. Evidentemente, No es posible que se esté dando esta situación y el personal no diga nada. Y esto tiene una explicación. El sistema de prebendas y compra de voluntades que tiene usted articulado a nivel de gratificaciones extraordinarias y productividades. Compra usted soldados, señor alcalde. Incumpliendo claramente la normativa reguladora e incumpliendo la ley. Llego a una conclusión. Si tenemos en torno a 60 trabajadores entre funcionarios y laboral fijo, personal laboral fijo, hay muchos más trabajadores, a una media de 3.000 euros por trabajador, que no dejan de ser 200 euros mensuales brutos, serían unos 180.000 euros más el coste correspondiente a la seguridad social, unos 240.000 euros. Su gestión, señor alcalde, se inicia en 2015. El dinero ahorrado asciende como poco a 1,5 millones, no ahorrado. El remanente de esto sería que ha dilapidado usted en compra de edificios sin un destino específico, en obras de inaccesibilidad a los vecinos del centro de la población. O los 2 millones que tiene usted a largo plazo, o decían que tenían a largo plazo, en inversiones especulativas, con el dinero que debería haber gastado en negociar el convenio colectivo y en aprobar la RPT. Puedo afirmar y afirmo, señor alcalde, que la situación saneada de que goza el ayuntamiento es a costa del trabajo y los sueldos bolivarianos del personal funcionario y laboral del ayuntamiento de Ureña. Control de gastos lo llama la concejala de Hacienda. Austeridad también lo llama. Ausencia de negociación colectiva e incumplimiento de ausencia de no, ni inexistencia de mesa general de negociación, que esa es la realidad. Continúo con el procedimiento, con el presupuesto, con el expediente. Quiero hacer mención a la base 32, procedimiento de concesión de subvenciones. Se distinguen dos tipos de subvenciones, el 32.1, concurrencia competitiva. Dentro de estos dos supuestos, concurrencia abierta, con presentación a lo largo de todo el ejercicio presupuestario, y concurrencia ordinaria, previa presentación de solicitudes y concesión a un plazo determinado. ¿Vale? En ambos supuestos, concurrencia abierta y concurrencia competitiva, es necesario la elaboración y publicación de bases específicas que regulan la selección y concesión de subvenciones. En este caso hay 4 supuestos, que son la cooperación al desarrollo y al tercer mundo con 8.000 euros. A día de hoy, en el ejercicio 2023, se han gastado 668 euros. Asociaciones y bienestar social, 7.000 euros. Cultura, 6.000 euros. Y educación, enseñanza e instituciones sin fines de lucro, 4.500 euros. De estos 4 casos que he detallado, ¿qué día es hoy? 1 de diciembre, ¿no? 1 de diciembre, se han gastado 668 euros de 25.500. Y estos 668, sin publicar las bases de la concurrencia competitiva, no lo he visto por ningún lado. Desconozco si hay algún informe de reparo con el gasto de esos 668 euros, que por supuesto lo voy a pedir, porque no hay bases. El segundo punto, aparte de la concurrencia competitiva, es la concesión directa. En este caso, no es preceptiva la concurrencia competitiva ni la publicidad, importante, en los siguientes supuestos. En las consignadas nominativamente, ahí está el listado, en aquellas cuyo otorgamiento, aquellas subvenciones cuyo otorgamiento venga impuesta por una administración, por norma o por una ley de rango, una norma de rango legal. Cuestiones de emergencia o urgencia, cuando dichas situaciones sean incompatibles con el trámite de publicidad, y el resto de subvenciones en las que se acredite debidamente razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública mediante concurrencia competitiva. Repito, observo que estas subvenciones, salvo los 668,50 euros que se han gastado a 1 de diciembre de la ayuda al tercer mundo, sin convocatoria pública, sin bases, vamos a ver, aquí viene la cuestión. ¿Tienen previsto publicar las bases de la convocatoria para hacer frente a lo presupuestado de aquí a final de año? Por importe de 25.500 euros. ¿Y qué bases han servido para gastar los 668, aunque sea una cantidad insignificante? Voy a proponer que las, a la vista de que ese dinero ni se ha gastado ni se va a gastar hasta final de año, salvo que las bolsas de vinculación tengan reventadas los créditos, voy a proponer una enmienda al proyecto de presupuesto. Solicito que los 25.500 euros que van destinados a estas cuatro partidas en 2024 se produzca una baja y que a su vez, por ese importe, 25.500 euros, se produzca un alta en la cuenta 231.480.03, que son las ayudas a natalidad. En la conservo también que se han gastado 4.500 euros hasta la fecha, o sea, han nacido 45 niños a 100 euros, una cantidad irrisoria. ¿Ese es el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Guareña contra el reto democrático y la despoblación? ¿Ese es el esfuerzo que hacemos por fomentar la natalidad? En consecuencia, con lo solicitado, como digo, presento esta enmienda, lo digo públicamente y lo hago aquí, que el destino a la natalidad en el próximo ejercicio presupuestario se incremente en 25.500 euros, que añadidos a los 11.000 serían 37.500, que podrían dar para financiar, suponiendo que se produjesen 45 perceptores en lugar de 100 euros por familia, cobrasen un mínimo de 800 euros por familia. Creo que es una propuesta progresista y que sería un acicate en la actual situación de con los índices de natalidad que estamos viendo que existen en España, con la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Del plan de inversiones, que asciende a 750.000 euros, no voy a hablar, puesto que no se va a cumplir, y usted a lo largo del ejercicio hará lo que le dé la gana, con cargo al remanente o lo que haga falta. Como el último edificio que va usted a comprar, con argucias que hacen que Al Capone parezca un bendito, y con una memoria justificativa, con una memoria justificativa que es un cuento, para justificar una compra que ni usted sabe a qué va a destinar. Para finalizar, bueno, no voy a finalizar, me queda. La ejecución del presupuesto de gasto está al día de hoy en torno al 60% del presupuesto 2023 y la del presupuesto de ingresos está en un 56%. Paso a hacer un detalle, no de actividades, no de la memoria de actividades, sino de los ingresos previstos en el proyecto. Voy a entrar en la materia de los ingresos, con algunas de las consignaciones iniciales de determinadas partidas. El presupuesto de beneficios fiscales, señor alcalde y señora concejala, son beneficios fiscales. Habla de que vamos a dejar de cobrar 164.000 euros en el IBI urbano, en el IBI rústico y en el impuesto de vehículos tracción mecánica. Evidentemente son beneficios fiscales obligatorios por exenciones rogadas en colegios, cooperativas, vehículos, etcétera. Esto no sería problema si las consignaciones iniciales del 2024 no incluyesen como estimación esos 164.000 euros que no vamos a cobrar y que los incluyen. Son partidas claramente infladas. Por otra parte, preveemos 135.000 euros en el impuesto de construcciones, cuanto en el actual ejercicio, 2023, llevamos cobrado a 30 de septiembre, según los datos que aparecen en el expediente, 65.000. Estimaciones claramente duplicadas. Esto, como puede usted imaginar, es una minucia comparado con lo que nos cuesta el equipo de gobierno municipal y con el óptimo resultado de su gestión. Lo de óptimo resultado, lógicamente, lo digo irónicamente. Óptimo para ustedes y los suyos. Ya me han manifestado en múltiples ocasiones, y lo repito aquí, que los únicos que se benefician con su política clientelar y de pan y circo son los afiliados y simpatizantes socialistas. Quiero que se aclare una duda en el día, a lo largo de la sesión, y es la siguiente. Dentro de la práctica de incremento abusivo de la presión fiscal que venimos sufriendo desde 2015 y de aprobación de procedimientos sancionadores un día sí y otro también, observo lo siguiente. La recogida de basuras en el ejercicio 2023 asciende a 198.000 euros. Esta partida desaparece en 2024. No creo haber oído nada de esto en la exposición, señora concejala. Lógicamente, va a hacer usted frente, no, ha dicho algo, pero no lo que yo voy a decir. Lógicamente, va a hacer usted frente a los gastos de recogida y a la parte proporcional de los gastos de estructura del consorcio, que por supuesto ha vuelto a duplicar, como usted bien sabe, porque pertenece a la Asamblea General, las tasas de basura, a duplicarlas de cara a 2024. Desconocemos, pero lo vamos a conocer y lo voy a hacer público, lo que van a pagar nuestros vecinos por las tasas de basura, por la nueva subida, la de septiembre y la de ahora. Voy a pedir el padrón de recogida de basuras que para el próximo ejercicio 2024, que supongo que ya estará disponible, y lo que más importante, qué cantidades se va a recaudar de los vecinos por cada concepto tributario, cada concepto de la tasa y el total a pagar a por medio, con economías de escala incluido. Me consta que muchos ayuntamientos están planteándose huir despavoridos. Que el concepto de recogida de basuras haya desaparecido del presupuesto de ingresos no quiere decir que nuestros vecinos no vayan a pagar. Como digo, en los próximos días solicitaré por escrito el padrón de recogida de basura y las cantidades a satisfacer por cada uno de los contextos y el total a pagar. Las multas de circulación pasan de 30.000 a 45.000 euros. No me extraña en absoluto. Se observa un incremento exponencial de infractores. No seré yo, por supuesto, quien ponga en duda la actuación de la delegada de tráfico y su celo en preservar la seguridad. ¿A quién más vamos a multar? A este paso vamos a acabar multando a los afiliados y simpatizantes. Con esto termino mi primera intervención. Muchas gracias.
Venga, un receso de 5 minutos. Continuamos con la sesión plenaria. Toma la palabra Ángel Gómez Pérez como portavoz de Unidas por Breña.
Bien. Buenas noches a todos los que nos escuchan y a los presentes, por supuesto. En el tema que nos ocupa, creo que los presupuestos de un ayuntamiento, de cualquier entidad pública, es, digamos, el alma, la base principal. Por lo tanto, creo que deben de ser preparados con tiempo más que suficiente para que los demás corporativos podamos estudiarlo, pensarlo y traer, pues, ciertos conocimientos, claro, aquí para debatirlo. Por una parte. Por otra parte, pienso que los presupuestos deben de ser participativos, a mi entender. Es decir, que los demás grupos también podamos participar de ello, en la medida que nos corresponda, evidentemente, pero vale. Que podamos participar y discutirlo, como he dicho antes, con tiempo más que suficiente, ¿no? Porque, bueno, quizá haya concejales que puedan disponer de más tiempo. Yo, con el poco tiempo que se me ha dado y poco tiempo del que dispongo, que eso ya es culpa mía, pues prácticamente no me da tiempo de ni apenas de leerlo, mucho menos de estudiarlos, ¿no? Y una tercera cosa que quiero es lo que he notado un poco más destacado, es que se ha subido, con respecto a otros años, lo que más ha subido ha sido la partida de órganos de gobierno, se ha disparado, pero de forma alarmante, ¿no? Entonces, pues bueno, no me puedo extender mal porque no lo he estudiado lo suficiente, y me gustaría saber por qué en esta partida se ha aumentado tanto, ¿no? Si en las demás no es así. Por tanto, mi voto me voy a abstener, ya que no he participado en ello, no tengo por qué aprobar.
Toma la palabra María Soledad Heras.
Bien, voy a contestar sucintamente dos o tres cositas con el tema de la memoria de actividades. Creo que en la exposición se ha establecido en qué se destinará el presupuesto del 2024. Por supuesto, incluye memoria de actividades, a la que desde aquí invito a que puedan asistir. Se ha hablado de las aportaciones que se hacen a esas actividades, el incremento de esas actividades, se ha hablado de personal, se ha hablado de inversiones y un largo etcétera. Había un el estado, o sea, el comparativo 2023-2024, eso no es obligatorio tenerlo en el expediente, no obstante, los datos del 2023, pues se pueden acceder a ellos, y de hecho el señor portavoz del Partido Popular pues tiene la documentación. Con respecto a las subvenciones de concurrencia competitiva, para el 2024, o sea, la moción esta que quiere presentar para que los gastos eso vayan a las ayudas a la natalidad, es que tienen que salir las bases. Tienen que salir las bases que regirán la concesión de esas subvenciones por concurrencia competitiva. Los 668 euros eso corresponden a las aportaciones que se hacen a FELCODE, ¿vale? Y luego los 4.500 euros de educación, esos son los premios de los expedientes académicos. Hay unas bases publicadas y son los que se establecen, ¿vale? Las partidas dentro de los ingresos no están infladas, y como he comentado en mi exposición, aparte de las actividades, se ha hecho de manera pormenorizada con los padrones y los derechos reconocidos. Y bueno, con respecto a la evidentemente, si estuvieran infladas, pues no tendríamos superávit como tenemos todos los años. Y respecto de la basura, bueno, pues es que ya lo hemos traído a pleno, y creo que fue en el último pleno, ¿no?, de que nosotros aprobamos que nos acogíamos a la ordenanza de promedio, con lo cual ni cobramos ni gastamos, es decir, ni tenemos que pagar los 320.000 euros, ni vamos a recaudar la tasa de los vecinos, ¿vale? Con lo cual tampoco tenemos padrón de la basura. Bien, pues una vez que he expuesto el desarrollo y la explicación de este proyecto de los presupuestos, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor del mismo. Y vamos a votar a favor porque todo lo que conformamos este grupo, pues hemos participado de una forma activa en su confección, se ha trabajado de una manera muy coordinada y consensuada, todos han hecho propuestas acorde a nuestro pueblo. Para confección de los presupuestos también hemos escuchado a los vecinos, hemos mantenido reuniones con las asociaciones locales, donde no solo nos han trasladado sus necesidades, sino también las propuestas que han creído convenientes como vecinos y vecinas de Guareña, y que las hemos plasmado en este proyecto. Los concejales y concejalas que componen el Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor de políticas para el asentamiento de empresas y la creación de empleo, y a seguir en la línea descendente hacia las personas desempleadas. Para la realización de políticas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, porque se mejora la eficiencia del ciclo integral del agua, para facilitar la recogida de residuos a través de nuestro punto limpio, para el cumplimiento de las directivas europeas en materia de medioambiental, votamos a favor de la eficiencia energética y de la movilidad urbana sostenible, votamos a favor de unas políticas públicas para todos y todas, con unos servicios públicos de calidad para proteger y asentar nuestra población, para que en Guareña nuestros vecinos y vecinas encuentren lo necesario para el desarrollo de su vida, tanto laboral, social o familiar. Vamos a votar a favor de la mejora de nuestras calles y de nuestras instalaciones municipales. Vamos a votar a favor de la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, a favor de la promoción de la salud con políticas propias y en colaboración con las asociaciones locales. Vamos a votar a favor de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y en políticas para la erradicación de la violencia de género y la protección a sus víctimas. a favor de la capacitación digital para erradicar la brecha digital y de la formación de la población para la inserción laboral, a favor de la educación de calidad y del reconocimiento en el ámbito académico, a favor de políticas para el desarrollo comercial y turístico de Guareña dentro del ámbito económico local. Vamos a votar a favor de una amplia oferta cultural, de ocio y deportiva para los jóvenes y los mayores, a la que vuelvo a invitar a asistir. Votamos a favor de una gestión pública eficaz con la población, a favor de la estrecha colaboración con las asociaciones locales para la promoción de los sus fines en todos los ámbitos de la sociedad. Votaremos a favor de este proyecto de presupuesto que busca satisfacer las necesidades presentes y futuras de nuestro pueblo. El compromiso de este equipo de gobierno con sus vecinos seguirá afianzando la confianza que nos dieron el pasado mes de mayo para seguir presentando estos presupuestos y los venideros, que seguirán mejorando nuestro pueblo y la vida de nuestros vecinos.
Toma la palabra Pedro Romero.
Señora concejala, yo no he dicho que sea un documento obligatorio, he dicho que pido y he hecho en falta en el expediente un comparativo de las partidas 2023-2024. Repito, no he dicho que sea obligatorio. Sé que no es obligatorio. En relación con el agua, discrepo de su manifestación, sí cobramos y sí pagamos. Otra cosa es que tenga reflejo presupuestario con la basura. Sí cobramos y sí pagamos. 7.000 vecinos pagamos basura. Sí cobramos. Otra cosa es que tenga reflejo presupuestario. Ha dicho que no cobramos y no pagamos. Literal. Escucha su intervención. Como siempre, solicito que se recoja íntegramente mi intervención, señor secretario. Con independencia, no ya de que se recoja sucintamente o directamente no se recoja. Estoy en política para hacer lo que creo que tengo que hacer en cada momento. Me equivoco, por supuesto. También le digo que no es que me preocupe esencialmente lo de las intervenciones. Voy a decir lo que tenga que decir cuando lo tenga que decir. Con independencia de que luego el señor alcalde elimine mis intervenciones del acta, como es práctica habitual, no solo del acta, también de la radio municipal, antes de que desaparezca por desahucio y falta de inversiones y de reparación de los equipos. Como siempre, ya lo he dicho antes, un trámite. Ya solo falta, como ha dicho el compañero que me ha precedido, que nos enteremos del documento presupuestario por la prensa o por las redes sociales, lo que supone un desprecio total a nuestros votantes, y así me lo tomo y lo entiendo yo. Anteriormente, con el anterior alcalde, también socialista, cuando este ayuntamiento, esta institución, negociaba y hacía partícipes a todos los grupos políticos y daba opciones, negociaba, como digo, y aceptaba aportaciones, o no las aceptaba, y consensuaba medidas y actuaciones, los grupos venían al pleno con una idea clara del expediente que se sometía a la aprobación, no con una retahíla de actuaciones y medidas, y el debate transcurría en términos transparentes y democráticos, actualmente inexistentes. Evidentemente, señora concejala, ni usted lo desea, ni estoy en condiciones de hacer ninguna propuesta al presupuesto, porque le he hecho una enmienda y la va a rechazar, no me cabe ninguna duda. Este es un documento vacío, irreal y ficticio, alejado de las personas. Es gracioso, no sé. No sé, hace gracia, ¿no? No sé. Luego yo me río y no pasa nada. Esto es un documento irreal. En fin, no quiero decir de qué me río yo.
No lo digo.
Ficticio, alejado de las necesidades de las personas, un presupuesto más, un trámite más. Las políticas municipales de carácter social son inexistentes, salvo que por carácter social se entienda el pago de la cuota patronal a la Seguridad Social. No contiene ninguna medida que implique un plan o programa de reactivación económica del municipio, ninguna. No contiene medidas que faciliten el crecimiento, que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. De hecho, vamos a pagar 3 veces más por la basura en un año. Que proporcionen a los jóvenes las oportunidades que necesitan para su proyecto vital en Guareña. Salvo las consignaciones presupuestarias para fiestas cutres y casposas, como las últimas ediciones de la ya famosa Feria de Agosto, pero por cutre y por casposa. Carece de un documento que contemple un plan de recursos en el Ayuntamiento, RPT, recursos humanos, RPT, mesa general de negociación, convenio colectivo, acuerdo marco, no ya a corto plazo, siquiera a medio y largo plazo. En un momento histórico en el que están en riesgo la separación de poderes, los españoles no somos iguales ante la ley. Las leyes que condenan a unos sirven para amnistiar a otros. Y los intereses particulares de corruptos y golpistas condenados por los jueces, que ahora parece ser que prevalecen sobre los generales de todo, ustedes, como parte del engranaje y de la maquinaria socialista o progresista o mayoría parlamentaria, como les gusta decir, de la maquinaria de enfrentamiento, de la política de bloques, votantes a favor de este despropósito, con un sí como el teatro romano de grande, comprenderán que a mí lo que menos me preocupa es votar a favor de un expediente en el que me van a pasar el rodillo, sí o sí, como viene sucediendo pleno tras pleno. Para ustedes, la intervención o la presencia de los grupos de la oposición no es más que una ligera molestia, un coste que hay que pagar. Quiero terminar agradeciendo el trabajo realizado por los servicios de Secretaría e Intervención Municipales. Es cierto que se observa una mejora sustancial en la documentación y el expediente presupuestario, en la evolución que ha experimentado el documento presupuestario en relación con los presupuestos anteriores, y es justo reconocerlo. Dicho lo cual, en el momento de la votación haremos público nuestro sentido del voto.
Sé que recibiremos el apoyo, Pedro. Ángel, toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Sí, un poco al hilo lo que la señora concejala ha planteado, que me parece muy bien que recoja las inquietudes de asociaciones, de vecinos y de todo. Pero ¿no echa usted en falta recoger también la de los partidos políticos? ¿O no representamos a nadie? Creo que para elaborar, en mi opinión, unos presupuestos anuales de un ayuntamiento hay que tener en cuenta a toda la gente un poco, independientemente de que lo que planteemos se lleve o no se lleve a cabo, le guste o no le guste, se vote a favor, se vote en contra, pero creo que unos presupuestos deben ser participativos. Si no, explíqueme cómo se puede votar a favor de algo que no ha participado. Primero. Por lo demás, nada. Creo que para los próximos esperemos que se nos escuche también, se nos invite y se nos escuche, y podamos participar algo. Que a lo mejor aportamos y le enriquecemos un poco. Nada más.
Para cerrar este punto del orden del día, voy a hacer una pequeña intervención. No voy a entrar en el debate del mitin político que se ha suscitado aquí, porque bueno, no es el foro. Empezando por el portavoz de Unidas por Guareña, por Ángel. Ángel, nosotros siempre, evidentemente, tenemos una escucha activa al mundo asociativo, a las entidades de Guareña y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, a los grupos políticos, porque también tienen representación, cuando están aquí es porque tienen representación de la población para sentarse en la corporación municipal. Ahora bien, tampoco quiero que toda la responsabilidad recaiga sobre el equipo de gobierno. Como bien sabes, Ángel, aquí se anunció hace aproximadamente un mes, que en un mes iban a presentar los presupuestos. Es decir, que había opciones, que tenías opciones de presentar cualquier propuesta a este equipo de gobierno en la elaboración de los presupuestos. Que no hay no hay ningún problema, pero que, como bien dice la palabra, es presupuestar. Tenemos un año y como la administración da muchos instrumentos para ir cambiando el presupuesto y adaptándolo a las necesidades, como no puede ser de otra forma. Nuestra escucha activa es y ha sido siempre, está abierta. Evidentemente, cuando se recibe una propuesta, que no solamente se reciben una ni dos, sino se reciben muchas, y desafortunadamente pues el presupuesto no puede acaparar todas esas propuestas que nos llegan desde todos los ámbitos, desde todos los lugares. Pero escuchar las propuestas, eso tenerlo usted, señor Ángel, que por supuesto que sí. Voy a hablar solamente del porque le he visto muy hacinado en el tema de la recogida de basura, en el aumento de la tasa, de la preocupación del aumento de la tasa. Pues el aumento de la tasa principalmente se debe a una de las instituciones que ha aumentado la tasa de recogida de residuos, el tratamiento, de un ente que se llama GESPESA, que depende de la Junta de Extremadura. Lo tiene usted en sus manos. Es decir, si usted quiere que baje la basura, lo único que tiene que hacer es anular, decir en los presupuestos de la Junta que anulen esa tasa. Fíjate, automáticamente bajaría el precio de recogida de basura por el que usted está tan preocupado. Es más, probablemente sea conocedor de un correo que ha llegado a todos los alcaldes, todos los ayuntamientos, incluyendo esos que me ha comunicado que probablemente se salgan de, o que están valorando salirse del ente público promedio. Le voy a leer un párrafo de ese escrito que nos ha llegado. Establecer en el plazo máximo de 3 años, a contar desde la entrada en vigor de esta ley, la ley 7/2022, que es una directiva sobre la recogida de residuos, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria específica y diferenciada y no deficitaria que permita implantar sistemas de pago por generación que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos. Contra lo que usted está pensando, esta carta la firma el director general de Sostenibilidad, Germán Puebla Obando. O sea que fíjese usted que su discurso va en contra de precisamente lo que se está promulgando desde la administración regional. Oye, que yo no voy en contra, ¿eh? Yo no utilizo ese argumentario para ir en contra absolutamente nada. Yo entiendo que si hay que hacer una mejor eficiencia de la gestión de recogida de residuos y eso lleva a un aumento de coste, los ciudadanos o las empresas tendrán que abordar esa gestión para que, como bien dice el director general de la Junta de Extremadura, no sea deficitario. Al final, esos servicios se tienen que hacer. No lo pongo la menor en duda, ya solamente para acabar. A ver, yo entiendo que cuando se viene aquí, hay que aprovechar el momento y hacer algo de política, ¿no? Oye, me ha agradecido, ¿no?, que usted haya recibido el presupuesto antes de sacarlo en redes sociales o en medios de comunicación. Bueno, cuando alguien utiliza un argumentario, y créame que no es motivo de crítica, los presupuestos de la Junta de Extremadura se presentaron ante los medios de publicación antes de subirse a la plataforma de la Asamblea de Extremadura, ¿eh? Y no lo critico, ni lo critico, porque cada administración tiene su forma de gestionar, ni voy en contra de ello, ni nada. Pero no me critique a mí usted precisamente, ni a mí, ni a este equipo de gobierno, por algo que precisamente ha hecho algo distinto a lo que estábamos diciendo. Sé que es un punto del orden del día y que precisamente da mucho debate político, y es el porque se habla de, como bien dice, de presupuestar a lo largo del año, y es algo que genera y da motivo al debate, ¿no? Pero creo que son unos presupuestos equilibrados, ajustados, que tenemos un año por delante para poder utilizar, señor Ángel, todas esas herramientas, todos esos instrumentos que nos da la administración para poder ir redireccionando el presupuesto. Dicho esto, lo sometemos a votación. Votos a favor, Partido Socialista. Abstenciones, votos en contra, Grupo Popular, Unidas por Guareña. Queda aprobado este punto número 2, aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. Pasamos así al punto número 3, que es delegación de las funciones de gestión, recaudación e inspección de tributos y otros ingresos de derecho público en el organismo autónomo de recaudación de la Diputación Provincial de Badajoz. Toma la palabra Manuel Caro, secretario de dicha comisión informativa.
Bueno, este punto también fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda, especial de cuentas. Tenéis ahí el texto íntegro del acuerdo que se pretende someter a votación. Simplemente es delegar, bueno, en el organismo autónomo de recaudación de la Diputación Provincial de Badajoz, al amparo de la legislación aplicable, esta ordenanza, que es la ordenanza fiscal reguladora de la utilización privativa o aprovechamientos especiales de suelo, vuelo, subsuelo del dominio público local a favor de empresas explotadoras de los servicios de suministro de interés general. Delegarla para que ellos hagan la gestión íntegra.
Pues, tal y como eso, con lo cual no hace falta intervención de la portavoz en dicha comisión informativa. Toma la palabra Pedro Romero.
Introducir el elemento nuevo, vamos a votar a favor.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Sí, también vamos a votar a favor para que sea el organismo el que se encargue de hecho.
Toma la palabra María Soledad Herrera.
Pues nosotros también votamos a favor de este punto del orden del día.
Pues se agradece. Votos a favor, se aprueba por unanimidad por parte de todos los corporativos este punto número 3, que tiene como título delegación de las funciones de gestión, recaudación, inspección de tributos y otros ingresos de derecho público en el organismo autónomo de recaudación de la Diputación Provincial de Badajoz. Pasamos así al punto número 4, que corresponde al expediente 1005/2023, nombramiento de los representantes de la Corporación de Promedio. Toma la palabra Manuel Caro, secretario de dicha comisión informativa.
Bueno, este punto, igual que los anteriores, fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa correspondiente. Como sabéis, el Pleno es el órgano competente para designar los órganos supramunicipales, los representantes de la corporación. En este caso es, en promedio, el representante titular, el alcalde Abel González Ramiro, y suplente María Luisa Mancha Juez.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Lo llevo yo. Bueno, como así dijimos en la comisión informativa, un nombramiento que corresponde al equipo de gobierno, y en teoría no deberíamos participar, tener mayoría, y van a nombrar a la persona que corresponda, en este caso al señor alcalde, que como además lo van a sacar por mayoría, le deseamos toda la suerte del mundo, ya que allí tiene. Pero bueno, viendo cómo se ha visto, ha habido el debate en la sesión, no es un nombramiento del Pleno, es un nombramiento del Grupo Municipal del Rodillo, porque es un nombramiento que no nos han expuesto previamente, o sea, no han venido con el Rodillo y punto. Y viendo cómo se ha desarrollado el debate, como decía antes, hay cosas que no creo que no son buenas. Y igual esa fórmula del Rodillo, que ha funcionado durante muchos años y seguramente haya ayuntamientos de otros signos políticos que también sean iguales, pero yo creo que también tienen que escuchar un poquito a la gente y o por lo menos a los grupos de la oposición. Pues me ha hecho gracia cuando le he escuchado leer una carta a un director general de la Junta de Extremadura en un pleno. ¿Cuántas cartas ha leído en los últimos 8 años aquí? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. A ver si luego cuando se plantee ese tema usted ha puesto, a ver si va a votar en contra, porque se lo diga a su partido, que puede ser, ¿eh? O sea, que puede ser, que me hace mucha gracia. Pero bueno, no es un punto para hacer política, pero sí es verdad que a lo mejor es para que se replanteen su forma de actuar en este ayuntamiento. Ustedes dicen que han recogido aportaciones de todas las asociaciones, pero ninguna de, y he escuchado al compañero Izquierda Unida y al portavoz del Grupo Popular, y no nos ha llamado para hacer una aportación al presupuesto. No nos ha llamado. No diga que lo dijeron hace un mes, ¿no? Es que a las asociaciones las han llamado, a nosotros no. ¿No? Nos podían haber llamado hace un mes, decir, oye, ¿nos reunimos para ver el presupuesto? No. Presupuesto de Rodillo, coño. Igual que el nombramiento del señor alcalde en promedio. O sea, es un presupuesto de Rodillo. Y a lo mejor, lo digo para que se lo replanteen de cara a próximas veces, viene bien escuchar, porque hay cosas que uno escucha en los debates, que se queda con ellas y que son importantes, son interesantes. Y como estamos en el no y en el muro, yo sí les pido que no levanten un muro, porque además he escuchado a la señora portavoz del Partido Socialista decir que habían recibido aportaciones de todos los miembros del equipo de gobierno y se habían atendido, pero son 9 y aquí estamos 13. A lo mejor algo tenemos que decir. Que hoy llevamos un día entre el portavoz de Izquierda Unida defendiendo la rentabilidad económica de los cultivos en vez de la rentabilidad social, que hoy me queda un poco sorprendido, y a la señora portavoz del PSOE defendiendo el valor de la iglesia de Santa María para el turismo, cuando, hombre, una iglesia que también hay que mantenerla y hay que hacer aportaciones económicas para su mantenimiento, y es decir, no solamente aprovecharse de ello, también que cuando hay que cambiar el tejado luego pedimos las perras a la gente. Entonces vamos a intentar cambiar un poquito el foco, que no sea solamente somos 9, lo vamos a sacar adelante y vamos a intentar hablar de las cosas, que yo creo que cuando se hablan las cosas se consigue más de parte de todas las administraciones. Y creo que esto es importante. No se crean ustedes que porque tengan 9 van a hacer y se va a llevar todo por delante, porque creo que la colaboración, tanto con la oposición como con otras administraciones, creo que es buena. Creo que se consiguen más cosas para el municipio. Y dicho esto, nos vamos a abstener porque es un nombramiento del rodillo. Y ya está. Creo que no es un nombramiento del Pleno del Ayuntamiento de Guareña. Nada más.
Toma la palabra, el Gómez Pérez.
Sí. Bueno, en este punto voy a mantener el voto ya de la comisión. Entiendo, yo más que del rodillo, perdona Miguel, que, bueno, discrepo un poquito, y no es el rodillo, es la mayoría. Y hay que entenderlo. Democráticamente, bueno, creo que, bueno, debe ser el señor alcalde el que decida el tema, porque está más buena gana que discutamos aquí quién, porque al final, pues bueno, la mayoría se impondrá siempre, que es la que ha decidido el pueblo, no nosotros. Por lo tanto, voy a votar a favor.
¿A votar? A ver, es un punto la designación para todas las personas que nos estén escuchando a través de las ondas, ¿no? Y quizás esté un poco desconectado de esto. Es un nombramiento, no es ni más ni menos un nombramiento a una asamblea de un ente público que es promedio y se realiza una o dos veces al año, y es precisamente para aprobar la gestión para aprobar el sistema de gestión, las cuotas, las tarifas, las transposiciones que nos vienen de un largo etcétera. Con lo cual no es que sea un este de es importante, pero que no es pertenecer a una comisión de seguimiento ni formar parte de un órgano de gobierno en ningún lado, ¿no? Simplemente una asamblea donde estamos representando todos los municipios que estamos en este ente, que creo que son, si no son los 195, incluyendo las entidades locales menores, puede haber alguno aislado, pero siendo en el agua o siendo en la recogida de basura, prácticamente están todos los municipios de la provincia de Badajoz. Los puntos del orden del día es para hablar de ese punto del orden del día, y no suelo remontarme a los puntos anteriores, porque si no podemos estar en el siguiente punto, podemos estar hablando del primero, ¿no? Pero ha hablado el Miguel Ángel en nombre del Grupo Popular. He leído la carta del director general y no lo he leído como una crítica, no se equivoque. Estoy de acuerdo con la carta del director general. Estoy completamente de acuerdo. O sea, no estoy en contra de la carta que ha enviado, porque entendemos que es así. Porque hay que adaptarse a las circunstancias, hay que adaptarse a la ley. Es más, le puedo decir que en promedio, cuando se aprobó la tasa, la nueva tasa, se aprobó sabiendo ya precisamente la nueva tarifa de despesa, que no se ha criticado, porque somos conocedores de que ese nuevo método de recogida de basura, de residuos, que nos viene impuesto y que va para el compromiso de la Agenda 2030 medioambiental, lleva un aumento de coste. Y ese aumento de coste, todos los que estamos aquí lo sabemos. Lo sabemos porque estamos comprometidos con el medio ambiente y porque eso lleva un coste, y como bien dice tanto, se ha dicho tanto en promedio como en expesa, oiga, esto cuesta esto y esto hay que pagarlo. Por eso creo que no debería ser motivo de debate en ningún lado. Mi opinión personal como Abel González Ramírez, como alcalde de Guareña, Por eso no lo entiendo esto como una crítica, todo lo contrario. Lo he dicho aquí y estoy a favor, como seguramente estén a favor la mayoría de los alcaldes que saben que estos estos gastos hay que asumirlos y hay que abordarlos, pero no utilizarlos nunca. Se puede entrar en debate, como ha hecho anteriormente su portavoz, de otras cuestiones y de otras similitudes, ¿no? Pero, o de otros objetos que pueden ser debatibles, de las inversiones, de tal. Bueno, todo es opinable políticamente, ¿no? Pero hay ciertas cosas que, bueno, pues, que si hay una concordancia entre las diferentes administraciones, no sé por qué aquí, viene precisamente como una crítica cuando hay una concordancia por la toda la parte. Quiero que le quede claro eso. Porque también podría preguntarse usted qué me hubiera dicho si yo hubiera leído aquí una carta de un director general cuando anteriormente gobernaba el Partido Socialista de Extremadura hablando bien de él. Oye, hombre, claro, desde su partido viene usted a hacer política, ¿no? Y me rogaría que dejáramos de hacer la política regional aquí en este plenario. Mira, con el tema también, y ya digo que no me gusta retrotraerme a puntos anteriores y va a ser, lo voy a hacer de una forma excepcional. Mira, con cualquiera que nos esté escuchando y que escucha la palabra rodillo, escucha la palabra mayoría, mire, que lo digan una vez, bueno, venga, vale, lo dejamos pasar y damos ese juego, ¿no? Pero ya cuando se repite una y otra vez, hombre, a ver, los que estamos aquí sentados sabemos que todos los finales de año y entre el 1 de diciembre y el 10 de diciembre se presentan los presupuestos. Todos lo sabemos todo. Quien no lo sabe quizás son en el ente asociativo y en los entes del pueblo de Guareña. Por eso nos reunimos con ellos, pero no es que nos reunamos una única vez previo a reunirnos a los presupuestos. Nos reunimos de forma continuada, como lo dice nuestro programa electoral, que es la escucha activa. Esta escucha activa no solamente es la palabra adecuada. No es que esto sea excluyente para los grupos políticos, todo lo contrario. Mira, hace poco, en el último pleno, si no mal recuerdo, fue criticado el concejal de obras aquí sentado porque en los planes generales a ustedes no se les había convocado para hacer aportaciones en los planes generales. Si no mal recuerdo, corríjame si no me equivoco, señor concejal, se les invitó, ¿no?, para esta última convocatoria. En dos sesiones. Una pública, pero...
Algunos trabajamos, ¿vale? Algunos trabajamos.
No, mira. No, yo... Sí. La convocatoria pública, por favor, la convocatoria pública en la que estábamos todos, aparte de la de por la mañana, había una segunda convocatoria que era por la tarde. Y era a las 6:30 de la tarde. Y estuvimos allí hasta las 10 de la noche, hasta que se cerró la Casa de la Cultura. Y... Rogaría discreción. Dicho esto, podría remitirme a una serie de cuestiones. Y como no es objeto del punto de ahora, el punto anterior que hemos hablado de los presupuestos, vuelvo a reiterarme en la elaboración de los presupuestos está terminada, se va a presentar, se ha aprobado, se mandará a publicar en estos 15 días, pero que tenemos un año por delante para ir redireccionando en todas las políticas que sean necesarias para el mejoramiento. Este equipo de gobierno nunca se ha cerrado nada. Escucha activa es lo que hemos mantenido y es la que vamos a seguir manteniendo, más allá de aquello que se nos acusa de rodillo, mayoría y un largo etcétera. Bueno, con todo... estas intervenciones, que probablemente hayamos causado confusión a los asistentes y a todos los que nos siguen a través de las ondas, porque hemos hablado del punto número 4, hemos hablado del punto número 2 y se pueden haber confundido. Lo que se somete ahora a votación es el nombramiento de representantes en la corporación de Promedio. Sometemos suficientemente debatido, lo sometemos a votación. Votos a favor, Partido Socialista, Unidas por Guareña, abstenciones. abstenciones Partido Popular. Pasamos así no pasamos a las actividades de control, porque sí que se ha registrado, según me comenta el secretario, y se envió a los corporativos el reglamento de funcionamiento de la escuela taller, que lo registraron.
Una vez ya que habíamos convocado a la comisión, por eso no.
Interviene el secretario, que nos dé la explicación y aprobamos, sometemos a votación la urgencia.
La escuela profesional dual, el director me mandó el reglamento interno, es exactamente igual que todos los años, cambia muy poco, tiene que haber un reglamento orgánico, y cuando la ha pasado a la secretaría ya habíamos convocado a la comisión informativa. Entonces os mandamos un correo electrónico con el texto para que lo pudiese echar un vistazo, y es necesario publicarlo ya, no esperar el próximo pleno, porque se va a demorar mucho, y vamos a someter el asunto a urgencia, y si la aprobáis, pues sometemos el asunto a votación.
¿Aprobarlo ahora o dentro de un mes? ¿Es prioritario para el inicio de la escuela tener aprobado el reglamento?
Cuanto antes lo aprobemos, porque si lo aprobamos en el pleno de enero, mientras que pasa...
Ya, hay un periodo de oposición pública y demás, pero...
Entonces se va a pasar la mitad de la escuela profesional sin poder aplicar el reglamento.
¿Cuándo empieza la escuela? Ya empezó, o sea que da igual que lo apruebes ahora, o sea que la urgencia...
Claro, tres meses, ¿no? Sí.
Haría un mes, el mes de exposición pública y el de delegaciones, ¿no?
Pero haría diciembre, enero, pero no puede ser el primero de febrero.
Pero cuando se inicia la escuela ya sabíamos que teníamos que aprobar un reglamento, ¿no?
No va a pasar el director, no me
acuerdo. Ya. Bueno, en todo caso, vamos a votar a favor.
Sí, Unidas por Coruña va a votar también a favor, porque... Sí, es cierto, y lo tengo por escrito. No da tiempo a estudiarlo mucho porque ha sido todo muy urgente, lo entiendo, pero mi voto va a ser favorable.
Bueno, los sometemos a votación, la urgencia de este punto. Voto a favor, se aprueba por unanimidad. Bueno, pues...
El sentido del voto es aprobar inicialmente el reglamento interno para publicarlo en el boletín oficial de la provincia durante un plazo de exposición pública preceptivo, que son un mes. Si no hay ninguna reclamación, se entiende definitivamente aprobado y se publica el texto íntegro en el boletín.
¿Alguna intervención? ¿El reglamento que presenta la escuela taller?
Sí. ¿Quién lo lleva? Marina, ¿no? Sí, ¿no? A mí me sorprende una cosilla que la estuvimos viendo. El reglamento lo hace el director, no lo hace el ayuntamiento, ¿no? Pero tiene supervisión del ayuntamiento, me imagino, ¿no? Lo trae, o sea que si el texto viene mal y lo votamos hoy aquí, avalamos algo que viene mal. Pregunto. Que no ha habido comisión, no he podido preguntarlo. Si viene mal, es decir, que lo hace el director, no lo manda, lo sometemos a votación y la votación nosotros avalamos lo que manda el director de él.
A ver, le voy a hacer una aclaración. A ver, porque parece ser, cualquiera que no esté, para las personas aquí, para todos los que nos estén escuchando a través de las ondas, ¿cómo sucede? ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, se constituye la escuela taller se le dota de un director y dos técnicos, si no mal recuerdo, se seleccionan los alumnos, el SEPE junto con un equipo, una comisión, selecciona los alumnos, e inmediatamente el director y los técnicos presentan el reglamento de funcionamiento de la escuela taller, que tiene que ser aprobado por los dos plenos, tanto el de Guareña como el de Valdetorres. El director no lo ha hecho llegar ayer, puede ser, o hoy,
cuando se tenéis el correo electrónico.
Ayer, puede ser. Con lo cual, todo lo que estamos aquí nos ha dado tiempo a leerlo sucintamente. No hemos entrado mucho en profundidad. ¿Puede haber algún error? Puede ser, porque la lectura ha sido sucinta por parte de todos los que estamos aquí. Evidentemente, no ha podido pasar comisión, pero no es porque el equipo de gobierno no haya querido pasarlo por comisión, sino porque el director y el equipo técnico de las escuelas taller lo han enviado cuando inmediatamente lo han acabado, pero ha sido una vez ya celebrado las comisiones. Si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos entrado más en profundidad de este reglamento. Con lo cual, si tiene que hacer alguna aportación, evidentemente esa aportación que haga se le da traslado se aprueba con esas modificaciones, se le da traslado al director de la, al director y al equipo técnico de la escuela taller, se le da traslado también al Ayuntamiento de Valdetorres, que creo que todavía no ha celebrado su sesión plenaria, ¿no? Creo, no la ha celebrado aún, claro, porque es reciente, se le da traslado y ya está con las aportaciones que pueda.
Gracias, señor alcalde. Esa era mi duda, es decir, si alguien había visto esto, si se la, o nada más que me lo había leído yo. Claro, es que ahí es donde. Es que ahí es donde iba. Es decir, traemos una cosa a pleno a que votemos algo y aprobemos algo que viene mal. Es decir, bueno, vamos a ser un poquito serios. O sea, me estáis dando la razón. Traemos una cosa por urgencia que se podría aprobar en otro pleno sin que nadie lo haya visto. O sea, con lo que nos manda. Claro, me estáis dando la razón. Es que las fechas no concuerdan. Entonces, ¿cómo? No, es que aquí viene que la duración máxima del contrato de trabajo de formación en alternancia es de un año en virtud de la vigencia del programa, que el programa termina el 3 de octubre de 2024. Claro. Y sin embargo, el contrato de los profesores, el 7 de noviembre de 2024, es decir, desde el 3 de octubre hasta el 7 de noviembre, si el programa ha terminado, hay un mes y pico que los profesores están...
Sí, claro, eso es así, claro.
Pero...
Es que en el periodo, él pone aquí el director...
Si es que hay varias fechas que no concuerdan, sí, es a lo que voy.
Ha empezado el 1 de noviembre hasta el 31 de octubre.
Que son varias.
Un error de literalidad.
Pues a lo que voy. Pero es decir, traemos un texto con un error, que es a lo que voy. Por eso he preguntado que si alguien lo había leído, porque no... Lo importante del texto es la primera coma que haya, señor secretario. Desde la primera hasta la última coma. Estamos votando una, creo que es serio votar una cosa. Entonces, a lo que voy, se traen cosas por urgencia que no lo ha mandado el director de la escuela taller y que parece ser que nadie la ha revisado. Y eso es lo que yo no me cabe en la cabeza, que traigamos cosas aquí sin que... Claro, que traigamos cosas sin que se revisen. Cuando...
Es que de la simple lectura se entiende que es un error. No tiene gravedad ninguna jurídicamente. De una simple lectura se entiende que es un error. Si pone un año y pone 30 del 1 del 23, 31 del 10, pues se ve que falta un 1. Si sea, antes de mandarlo el texto íntegro al boletín, habrá pasado el filtro en primer lugar del director, que habrá que darle la reprimenda correspondiente. Y en segundo lugar, ya sí lo habré leído yo íntegramente antes de publicarlo. Antes yo no lo
Bueno, pues yo se lo agradezco.
Pero sé que lo he visto.
Claro, yo se lo agradezco por lo menos que diga que le va a hacer la reprimenda porque viene un texto mal. Pero igual también hay que hacer la reprimenda a alguien del ayuntamiento porque no se haya leído un texto que viene a pleno para votación. Por tanto, nosotros no vamos a votar a favor de una cosa que está mal, básicamente.
Entre otras cosas, porque puede haber algún tipo de error serio. Que yo ya no me fío de que viene aprobación del pleno, lo ha leído alguien.
Yo sí. Claro que le hemos leído, a ver, es que estamos aquí sacando de madre por
uno, ¿eh? No, de madre no.
Sí, hombre, es que estamos hablando de
No, de madre no, porque
que se trajo ayer,
siendo puristas, Manolo tendría que hacer, perdón, el señor secretario, tiene que certificar lo que aprobamos aquí, y lo que aprobamos es el texto ese. ¿Cómo que no? Sí, no estoy hablando del 1, estoy hablando de que sobre un 1 puede que haya algún tema que no hayamos detectado, que haya un error más serio, y ese es el texto que se está aprobando. Sí, que más, pero sí, pero si yo estoy de acuerdo con eso, lo que va,
si se someten por urgencia, que Secretaría no ha podido supervisar, claro, el texto, si hubiese alguna cosa que no se ajustara a legalidad, repetiríamos el acuerdo. Ahora, desde luego, si pone el 1 del 1 del 2023 en vez de el 1 del 11, pues entiendo,
señor,
que es un error que no, de la simple lectura.
Señor secretario, no estoy hablando de eso, de que haya ilegalidad.
Yo no he visto ninguna más,
que en ningún momento he dicho eso. Estoy diciendo que ese es el acuerdo que se certifica, con independencia de que sobre un 1 o que falte un 1 en una fecha.
Es que yo no,
pero que pueda haber cosa, algún error de otro tipo, y no hablo de ilegalidades. Y nosotros estamos aprobando ese texto, que es el que se somete a la aprobación del pleno. Yo creo que ha quedado claro. En todo caso, nosotros vamos a votar, que no es preocupante, que nos vamos a abstener. No, yo no voy a aprobar eso.
Ángel Gómez Pérez.
Sí.
Sí, bueno, yo un poco cuando la cosa es, entiendo algo más seria que la urgencia para que este contrato se ponga en vigor cuanto antes.
¿Está funcionando? ¿Está funcionando ya?
Ya. Pero que para aprobarlo cuanto antes, pues bueno, no tengo inconveniente ninguno.
Toma la palabra Marina Graf.
A ver, creo que no es necesario, pero bueno, lo aclaro. Vale. A ver, este reglamento tiene importancia porque en la escuela-taller suceden. Es una escuela-taller de formación dual, ¿vale? Los requisitos de los participantes, aspirantes que se están formando en esta escuela se hacen a través del SEP. Es decir, el ayuntamiento no forma parte del proceso selectivo ni nuestro personal forma parte del proceso selectivo. Entonces, la escuela tiene que dotarse de un reglamento por el funcionamiento interno de la escuela. Suele ser una escuela donde se dan muchos problemas y se necesita un reglamento de régimen interno. De ahí la urgencia, ¿vale? Lo que comentas, Miguel Ángel, es un error de forma y no de fondo, que es perfectamente corregible, que tenemos un tiempo de exposición pública, que perfectamente se puede subsanar, que tenemos buena relación con el director y que, de hecho, yo he hablado con él por ese tipo de cuestiones. Otra cosa es que lo traigamos al pleno y aprobarlo por el procedimiento de urgencia, porque, bueno, necesitan un reglamento para funcionar, porque llevan desde el 2 de noviembre funcionando. El que está vigente es el anterior, pero, claro, no vamos a funcionar en este año con el reglamento del año anterior. Para eso tenemos que aprobar este que traemos al pleno. Y ya está, simplemente que no es que podéis confiar en que es un reglamento que está bien, ¿vale? Que no estamos aquí aprobando. Vale.
Bueno, creo que ha sido más el debate que el propio expediente en sí. Bueno, sometemos a votación el reglamento de régimen interno para el programa de formación en alternativa con el empleo, Escuela Profesional Dual de Empleo, Valdetorres, Guareña. Aprobación inicial, 2023. Votos a favor, Unidas por Guareña y Partido Socialista, abstenciones, Grupo Popular. Con lo cual queda aprobado dicho reglamento de régimen interno. Pasamos así a las actividades de control. Que es el punto número 5, de acción de cuenta de las resoluciones adoptadas por la alcaldía y las concejalías que ostentan delegación de competencia desde la celebración de la última sesión plenaria ordinaria. Toma la palabra el secretario Manuel Carr.
Será cumplida la obligación preceptiva legal de la ley 785 de dar cuenta de todas aquellas resoluciones que se han dictado desde el último pleno ordinario que se celebró.
Pasamos así a ruegos y preguntas.
Primero las preguntas.
No se ha registrado ninguna pregunta. No sé si trae alguna oral, de forma oral. Bueno, toma la palabra el señor Romero, que levanta la mano para realizar una serie, no sé si ruegos o preguntas.
En relación con el decreto número 581 relativo a una subvención que no sé de qué tipo es. Es la subvención del Banco de Alimentos. Que quede claro que estamos totalmente a favor de ayudar al que lo necesita, pero entiendo que aquí puede haber un problema de procedimiento. ¿Puede usted decirme cómo una subvención al Banco de Alimentos se le da a una entidad con un fin concreto y determinado y no aparece nominativamente en el presupuesto? Sí, pero no, lo que no entiendo es el procedimiento. ¿Cómo se le da al Banco de Alimentos y luego lo cobra otra entidad? No entiendo eso. No me cuadra. ¿Qué tipo de subvención se le da? Si es nominativa, si es directa, si está sujeta a concurrencia competitiva, no sé qué tipo de subvención es. ¿Cuáles son los criterios de reparto? Que no los entiendo. ¿Quiénes son los beneficiarios y quién hace la evaluación de los beneficiarios? El concepto en concepto de que se libran estos pagos y con cargo a qué partida presupuestaria. No hace falta que me conteste ahora, pero quiero que se me aclare todas esas dudas. Diciendo que estoy completamente de acuerdo con el fin, pero tengo muchas dudas del procedimiento que se está siguiendo, sobre todo en relación con la ley 38 de 2003. Hay
hay otro decreto, que es el 603, que es una infracción urbanística en la zona de Mondéjar. Requiero información, se decreta el archivo de la finalización y por pago de las actuaciones y sobre al órgano competente que me informe de qué tipo de infracción había. Eso es lo que quiero aclarar en este procedimiento. Es un expediente de disciplina urbanística. Es un decreto que está en el expediente. Hay otro decreto, que es el 617, que es una compra de terreno, compra de un camino público. Desconozco si estaba en el plan de inversiones del 2023 y cómo ha surgido esta necesidad de un momento a otro. Es una cuestión que quiero que se aclare, porque no estaba incluida en el plan de inversiones, que ya dije antes que da igual el plan que se apruebe, pero en concepto de que surge esta necesidad y por este importe, quién ha hecho la valoración, si hemos llegado a un acuerdo, se ha hecho una compra directa y se cumplen los requisitos para la adjudicación, cuál es el procedimiento que se ha seguido, es la compra de un camino o algo parecido. Hay otro decreto, parece ser que hay cierta polémica con algunas concesiones administrativas. No sé si no acertamos con los adjudicatarios o qué es lo que ocurre con nuestra actividad empresarial, con esto de que somos una potencia a nivel turístico y de actividad económica. Es la resolución del contrato del polideportivo, imagino que por incumplimiento, no sé si incumplimiento del contrato, por falta de pago, o no sé cómo solicito que se me dé toda la información del expediente, y ya puestos, si existe deuda, en qué condiciones ha quedado la instalación, y en condiciones está esta concesión y la parada de autobuses. Este es el decreto.
¿Qué resuelve ese decreto?
Resuelve que la Junta de Gobierno Local ha acordado la resolución del contrato. Ha acordado la resolución y solicita.
Es que del acuerdo que estáis hablando es un acuerdo de Junta de Gobierno.
Sí.
El decreto lo que pide es un informe de Secretaría, claro, para sacarlo nuevamente.
Sí, pero porque se habrá resuelto,
sí,
¿no?
Ahí en el primer antes.
Claro, pero es lo que estoy preguntando. Sí, ¿se habrá resuelto por Incavo? ¿En qué condiciones ha quedado la concesión?
La copia del expediente.
Y quiero toda la documentación relativa a ese expediente y a la parada de autobuses. Luego, al hilo de lo que dije, ya como aquí mezclamos y hablamos mucho, ¿no?, de unas cosas, de otras, del punto anterior, yo ya no sabía que estábamos votando, pues yo también hablé antes de las gratificaciones recurrentes. Está el decreto de gratificaciones de octubre, por importe total de 2.200 euros, y en relación con esto pues voy a hacer la misma pregunta. Si estas gratificaciones corresponden a servicios realizados fuera de la jornada laboral, si son fijas y periódicas, si dónde está el acuerdo de pleno que aprueba el reparto de las productividades, como cuestiones que son repetitivas y que las voy a hacer cada vez que vea el correspondiente decreto mensual. Luego hay otro decreto, ese decreto era el 568. Hay otro decreto que es el 582, que resuelve. Es que este aquí me equivoqué y esto tiene 300 folios, ese decreto, que resuelve conceder una aportación económica por importe de 15.000 euros a don
evito dar nombre y apellido, aunque lo puedo hacer porque esto es público, es un decreto. Aportación económica que deriva de las obligaciones contraídas por el órgano de contratación frente al concesionario al amparo establecido. Bueno, son 15. No se adelanta usted, señor secretario. Estoy preguntando, quiero preguntar. Sí, sí, viene toda la documentación. Viene, pero no viene la que yo quiero. Supongo que esto estará informado por el responsable del contrato. Esto es una obligación del contrato. El responsable del contrato ha emitido informe que hay muchas facturas, pero yo no he visto ningún informe del responsable del contrato. No, sí, bueno, pero hay de todo, como usted dice. Bueno, no está aquí, pero hay de todo, como usted dice, pero no está eso. Supongo que igual que se cumple esta obligación, que supongo que esto a mí, yo cuando leo esto de aportación económica, me pongo un poco tembloroso, tiemblo. Esto viene con factura, con IVA, sin IVA, habrá una factura, supongo, ¿no? Por el importe de estas cantidades que pagamos, ¿no?
Eso no hay problema. Eso
estoy preguntando, estoy haciendo una pregunta. Usted conteste cuando tenga que contestar y cuando yo termine.
Sí, lo que le voy a decir es para que le aclare en todas las dudas que usted le está generando y está procediendo a leer una serie de cuestiones.
No,
que lo que le voy a decir es que usted tiene acceso a ese expediente, que no tiene problema, que contacte.
Eso será cuando yo quiera y cuando lo pida. Hoy estoy preguntando en ruegos y preguntas y quiero saber si el responsable del contrato ha emitido el correspondiente informe en relación con las obligaciones del adjudicatario. En relación con las obligaciones del adjudicatario, y si estas cantidades que libramos tienen su correspondiente factura, y en concepto de que pagamos, habrá una cláusula del pliego que estará informada por el responsable diciendo el ayuntamiento está obligado a pagar tanto previa presentación de factura. Solicitaré, por supuesto, el informe, el acceso al expediente y la factura. Y cuando me tenga usted la cita, me da el día que tenga trabajo a las 10 de la mañana, para que no venga.
¿Ve? A las 11.
O a las 11, como las citaciones. A ver, claro.
¿Si lo avisáis antes?
He terminado.
No le voy a dar cita a las 10, porque tampoco me vendría ni a las 10 ni a las 19 horas. Como pasó con la exposición de las normas del plan general. Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Muchas gracias. A ver, yo tengo un par de ellas nada más. En los últimos tiempos, según tengo información, igual a lo mejor me equivoco un poco, han terminado 5 puestos de trabajo en el ayuntamiento, trabajadores del ayuntamiento. Sí, han terminado. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo y si piensan ustedes renovarlos? Esa es la primera. Tengo otra. No, es que no tengo nombre. Si quiere, me comprometo a presentárselo esta semana que viene, sin problema. La segunda es la siguiente. Todos sabemos que se ha hecho un invernadero ahí en la parte de abajo del campo de fútbol, y me gustaría saber qué finalidad tiene, porque hay quien se le ha asignado, parece ser, una parcelita y tal, y se lo encuentra pues acementado. ¿Qué se piensa hacer ahí? A mí me causa también eso, ¿no? Entonces me gustaría saber qué finalidad tiene ese invernadero
con cemento.
Y los accesos, parece ser, no los he visto, pero me han comentado de que son inaccesibles.
Sí, no, será algo como un poco de elegido, con las plantas colgadas y cosas de eso.
Es lo que pregunto, simplemente.
Ahora acabamos, señor Ángel.
Sí, sí.
Venga, vamos a dar respuesta. Vamos a empezar precisamente por el invernadero y los huertos, que son dos cosas diferentes. Uno, los huertos están en tierra, se puede cultivar la tierra, y el invernadero es para otro tipo de plantas. Entonces, cuando se solicita, o se solicita una cosa o se solicita la otra.
Creo que ha habido una confusión, porque además se nos ha trasladado dentro de lo que es la adjudicación, ¿vale? por parte de esa persona que se le ha otorgado la parcela del invernadero, se han hecho una serie de cuestiones, que pensaba que era más grande, que estaba en tierra, lo que se pensaba que era un huerto, uno de los huertos. Los huertos están por un lado y el invernadero está por otro. Entonces, la función del invernadero tú no puedes plantar en tierra, tiene que ser en lo... Entonces, pues por eso exactamente. Entonces, creo que la confusión, por lo que nosotros entendemos y así se ha establecido, ha sido que pensaba que era un huerto, porque las dimensiones, está todo perfectamente detallado en el pliego que rige las bases, que rigen la licitación de estos huertos. Entonces, creo que ha habido un malentendido, el hecho de que no ha comprendido de que era las parcelas del invernadero, pensando que eran las del huerto, ¿vale?
Seguimos con las preguntas realizadas. Mira, señor, le voy a dos cuestiones. Con respecto a lo de la compra de un camino público, no hemos comprado ningún camino público. Los caminos públicos son públicos y no es necesario volverlos a comprar. Se trata ahí la Junta de Extremadura, en concreto la Consejería de Gestión Forestal, anteriormente Consejería de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, pues anteriormente se redactó un proyecto de acceso y mejora a la cooperativa del Campus San Pedro. En ese proyecto hacían falta, si no mal recuerdo, una serie de metros,
149
metros, que les hacía falta, y así nos lo requirió la actual Consejería de Gestión Forestal para poder materializarlo. El proyecto está, ellos nos dieron las expropiaciones, nos dieron el documento de acta de ocupación, nos dieron todo, y nosotros lo que hemos hecho ha sido abonar la cantidad necesaria para que ese terreno esté en disposición de la Junta de Extremadura para la ejecución de dicho proyecto. Con respecto a lo que ha preguntado el CIF del Banco de Alimentos, va a dar contestación Marina Graz.
Pedro, no me queda muy bien con la pregunta exacta, pero te explico el funcionamiento, ¿vale?, del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos es la aportación que hacen desde Badajoz, el Banco de Alimentos, ¿vale? Y esa aportación que hacen desde Badajoz, que es algo que ha solicitado Cáritas Parroquial, conjuntamente con la aportación que hacemos desde el Ayuntamiento de Guareña al Banco de Alimentos, todo confluye en ellos como asociación, por eso tienen un CIF y tienen... ¿Qué hacemos nosotros? A lo mejor lo que está mal expresado es Banco de Alimentos, ¿vale?, porque es una subvención realmente nominativa, que es mensual y va cambiando dependiendo de las necesidades alimentarias que nos transmiten desde las propias socias de Cáritas. Entonces, las voluntarias de Cáritas llevan en coordinación con una trabajadora social de aquí del Ayuntamiento de Guareña las necesidades, y nosotros hacemos esa aportación a productos frescos que no pueden mandar desde el Banco de Alimentos, pues bueno, porque perecen y caducan. Entonces, nosotros hacemos esa agilidad. Va cambiando la cantidad, pues por eso, y es nominativa. ¿Vale? Es a ellos porque son la única asociación que lleva el tema del Banco de Alimentos.
Esto más ya para cerrar, Pedro, señor Romero, señor Romero, ha tenido antes usted su turno de intervención y además requería que no le molestara a nadie, y así ha sido. Entonces ahora están dando respuesta a su intervención anterior. Por favor, no interrumpa. Toma la palabra el señor Juan Carlos o José Carlos para López Monaco para dar contestación a las preguntas del pleno anterior.
Contestación a la pregunta, a la primera pregunta del Partido Popular. Se ha iniciado un proceso de estabilización con la convocatoria de unos puestos de trabajo, cubierto actualmente por el personal temporal. Hay trabajadores que han presentado reclamación y se han estimado. El resto del procedimiento continúa su tramitación. Respuesta a la segunda pregunta. No existen razones para desconfiar de este letrado, que siempre ha defendido los intereses de este ayuntamiento. Respuesta a la pregunta número 3. Son inversiones realizadas por un concesionario en un espacio municipal, autorizadas por el ayuntamiento, y que, como no puede ser de otra forma, y usted sabe, pasarán a formar parte del inventario municipal. Respuesta cuarta. Esta inversión no se ha llevado a cabo y en este sentido no hay un expediente abierto. Quinta pregunta. Señor Romero, las cantidades abonadas a los trabajadores de servicios prestados. Sexta pregunta. Señor Romero, usted me pregunta por algo que usted mismo se está contestando. La única forma de contratar la prestación de servicios de una empresa es a través de un contrato. En este caso es un contrato menor por razón del importe y la duración. Ley de contrato del sector público. Y por último, la pregunta de Unidas por Guareña. Ha habido una acumulación de trabajo en este servicio, que han coincidido con la finalización del contrato y el inicio de lo siguiente. Y hay trabajos que se han retrasado. Somos conscientes y estamos trabajando en ello.
Bueno, contestada dicha pregunta, se da por cerrada dicha sesión plenaria cuando son las 20 horas, 20 minutos. Pasen ustedes una buena noche. Bueno, antes pueden celebrar ustedes, pueden disfrutar ahora y trasladar desde aquí la enhorabuena al Hotel El Turuñuelo, que le han concedido las 4 estrellas. Buenas noches.